Visual University, el podcast de fotografía profesional donde hablamos de creatividad, inspiración, arte y monetización. Bienvenidos al episodio 149 de Visual University. Soy Gonzalo Manera, fotógrafo profesional, y hoy tenemos con nosotros a Chechu, más conocido en redes como Herman Toothrot, fotógrafo, formador y divulgador de fotografía analógica. Yo, como ya sabes si escuchas el podcast con regularidad, empecé con analógico y me encanta el formato. Por eso me interesan mucho los proyectos como el de Chechu y quería compartirlo contigo. Espero que te guste. Antes de pasar con la charla, quería decirte que si quieres seguir aprendiendo más sobre cómo monetizar tu fotografía, apúntate al Máster de Visual University. Aprenderás a poner precio a tu trabajo, buscar tus clientes ideales, contactar con ellos, crear tu portfolio y todo lo que necesitas para diferenciarte y conseguir clientes. Visita master.visualuniversity.com para más información y poder apuntarte. Estoy seguro de que te va a ayudar mucho en tu carrera fotográfica. Y ahora os dejo con Chechu. Bienvenidos a un nuevo episodio de Visual University. Hoy tenemos con nosotros a Chechu, más conocido en redes como Herman Toothrot. ¿Qué tal, Chechu? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás?
Pues nada, muy bien. Un placer tenerte por aquí.
Un placer estar por aquí, que yo ya te lo dije, yo he escuchado tu podcast alguna vez, así que me ha resultado muy, muy agradable que me llames.
Qué guay, me encanta. Y me mola además verte, bueno, para el que no esté viéndolo en YouTube el episodio, que Chechu tiene como su estudio de YouTube tal cual ahora mismo, y me hace gracia también, ¿no? Porque yo he visto tus vídeos y es como ahora hablar contigo en la misma situación que te veo en YouTube.
En un vídeo.
Sí.
Sí, la verdad es que ya lo tengo en plan casi como en los dibujos animados, que tendría como un botón de on y se enciende todo, ya está casi así todo. Entonces sí. Me cuesta menos trabajo hacer esto, el set de vídeo normal que tengo para Patreon y para YouTube, que poner la webcam.
Claro. Muy bien, pues nada, para todo el mundo que no te conozca, cuéntame quién eres y a qué te dedicas.
Pues, bueno, yo, como decías, me llamo Chechu, pero vamos, en internet tengo ese seudónimo de Herman Toothrot, que es un personaje del Monkey Island, un videojuego de los 90, que me hizo mucha gracia y me lo puse y tal. Y bueno, soy fotógrafo, formador y divulgador de fotografía analógica. A mí lo que me va es la fotografía analógica a tope. Sí. Y bueno, hago muchas más cosas, como estábamos comentando en el previo, que hemos hablado tú y yo un poquito,
sí.
Porque bueno, la vida como fotógrafo hoy en día tampoco es tan fácil como para poder decir me dedico a una cosa, en la mayoría de los casos, ¿eh? Hay gente que tiene suerte y que con una cosa va para adelante, pero en fotografía no es fácil, así que hago más cosas, pero bueno, entiendo que me has llamado un poco por mi faceta como fotógrafo analógico y este tipo de cosas, ¿eh?
Sí, claro. Sí, la verdad es que yo ya te digo que te conocía por el canal de YouTube y eso, y bueno, justo como hablábamos antes de empezar, ¿no? Que yo empecé con analógico y siempre tengo esa nostalgia y eso de intentar hacer fotos en analógico siempre que puedo. Me molan pues las típicas lomo que siempre echas ahí en la mochila alguna con un carrete y de vez en cuando vas haciendo fotos y luego ni te acuerdas y las revelas y tal. Y siempre intento tener algún punto de conexión, ¿no? Y además a mí, por ejemplo, el look y el feeling de la fotografía analógica me encanta, ¿no? Y siempre intento, incluso con la fotografía digital, emular un poco ese grano y esa textura y esos colores del analógico. Entonces, cualquier cosa así relacionada con el analógico me gusta mucho, la verdad. Así que
es que es muy divertido. Yo creo que...
Dime, perdona.
Sí, yo creo que hay mucha gente que se está aficionando un poco por lo que decías, porque bueno, no te cuesta trabajo llevar una cámara con un carrete por ahí, de vez en cuando la coges y poner los pies en la tierra un poco, en el sentido de que bueno, de que al fin y al cabo el ser humano es tocar cosas, ver cosas, hacer cosas. Y como fotógrafo digital, la verdad es que al final uno no se da cuenta, pero se pega todo el día mirando una pantalla, sobre todo ahora que ya se han pasado de moda las reflex y ya incluso el visor tiene una pantalla. O sea, miras pantalla haciendo la foto, miras para ver cómo la has hecho, llegas a tu casa, miras pantalla del ordenador y es verdad que esa conexión con lo humano, con lo que se puede tocar, se agradece mucho, sobre todo los que nos dedicamos al 100% a la fotografía o al 80% a la fotografía.
Sí, yo además siempre lo digo, ¿no? Que antes con el analógico tú eras fotógrafo
y hacías las fotos, luego tenías además, sabías que tenías un tiempo de procesado y todo eso, de que tenías que llevar los carretes a revelar y tal, y entonces como que tenías ahí un hueco, ¿no? Era como, vale, hago fotos hoy, pero esta tarde no te las puedo dar. Como pronto, a lo mejor las tengo mañana, pero tengo que revisar todos los negativos y ver cuáles valen, cuáles no valen y tal, ¿no? Entonces había ahí unos tiempos que estaban ya establecidos que sabías que había, ¿no? Y ahora, sin embargo, es todo tan inmediato que es como que te están pidiendo que le mandes las fotos y ni siquiera te has subido en el coche todavía, ¿no? Para irte para casa. Y luego, aparte de eso, que nos hemos convertido en el laboratorio, nos hemos convertido, o sea, todos los pasos los hacemos nosotros ahora, ¿no? Y ya no hay ni esos tiempos ni esa, no sé, nos hemos convertido en todo el proceso lo hacemos nosotros ahora, ¿no? Que tiene unas ventajas, pero también tiene unos inconvenientes, desde luego.
Hay un fotógrafo americano que se llama Jonathan Canlas, que recomiendo a todo el mundo que lo vea, que dispara 100% en analógico y de hecho es el dueño de un laboratorio, que se llama The Find Lab. Y él hizo un curso sobre fotografía analógica en vídeo hace mucho tiempo y una de las cosas que decía era: ¿por qué disparar en analógico? Y decía: para pasar más tiempo con mi familia. Y te lo explicaba, decía: yo disparo carretes y cuando termina la sesión se los doy al laboratorio y me mandan los negativos escaneados perfectamente, con un look perfecto, y no tengo nada que hacer.
Sí.
Dice: ¿es más caro? Es más caro, tengo que comprar carretes y pagar al laboratorio. Dice: ¿lo pago yo? No, lo paga el cliente. Yo, claro, subo mi tarifa a $500 o $1,000 según los carretes que vaya a disparar. Dice: eso sí, mi trabajo es ser buen fotógrafo. Si soy, claro, buen fotógrafo, me puedo permitir hacer esto. Claro. Y él decía que disparaba analógico para ganar tiempo con su familia.
Sí, sí, pues es, yo creo que es completamente
todo
cierto. Sí, sí, por eso, que ahora lo hacemos todo y entonces, al final, como tú haces todo el proceso y además tienes esa inmediatez de que puedes descargar las tarjetas ahora mismo, pues todo el mundo ya da por hecho que en una hora vas a tener las fotos listas y se las estás mandando por email, ¿no? Entonces,
sí,
es un poco estresante en muchas situaciones.
O sea, yo cuando veo en sesiones digitales que ahora tienes que enchufar un monitor a la cámara y que el cliente en tiempo real vea las fotos que estás haciendo, es como, pero, tío. Y encima las fotos una detrás de otra, bla, 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 en, sí, un monitor, mientras que estás haciendo una sesión de estudio, es como, ¿por qué, tío? No hace falta, ¿sabes? Confía en tu fotógrafo.
Sí.
Imagínate que tiene carretes, confía en él, hace las fotos y ya verán las fotos mañana o pasado. Pero es verdad que vivimos en un mundo de inmediatez que, sí, satura mucho, ¿eh?
Sí, sí. Y luego además que antes, yo por lo menos, a mí me gusta hacer una edición de mi trabajo antes de que el cliente lo vea. Es decir, que tocas colores, tocas todo y luego también que quitas la morralla, ¿no? Porque hay muchas veces que tú te equivocas porque no tienes la exposición bien puesta o que la modelo no está haciendo lo que tú quieres o tal, es una prueba de luz o cualquier cosa, ¿no? Y creo que todo eso, al final, el cliente a lo mejor se lleva una imagen diferente de que cada 10 fotos que haces solo vale una y las demás son malas, ¿no? Malas,
claro,
entre comillas, pero son pruebas que te llevan a eso, ¿no? Y cuando tú le pasas el trabajo editado, digamos, todo eso lo quitas y estás y ahí, sin embargo, en esa sesión que tú comentas, se está viendo todo, ¿no? Y entonces es como un poco, no sé, como mostrar tus secretos como fotógrafo, ¿no? Es decir, como tu proceso creativo, cómo estás trabajando, ¿no? Y a mí eso me da un poco de respeto. Yo la verdad es que, por lo menos con lo que hago, no tengo que trabajar en esas situaciones, ¿no? Yo al final estoy en el monte o en la playa o en la montaña o lo que sea y entonces, a mí me encargan unas fotos y ya está, no tengo al cliente ahí haciéndolo, entonces es diferente, pero sí, sí, a mí me da esa sensación de respeto, ¿no? En esa situación.
Sí, 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 que somos fotógrafos, somos humanos.
Claro.
9 de cada 10 fotos probablemente sean una basura, en función de qué situación, ¿no? Pero siempre hay fotos que no valen y
sí,
que el cliente,
sí, sí,
esté viendo eso continuamente, ostras, agobia, porque nuestro trabajo no es solo hacer fotos, también elegirlas.
Claro, sí, sí, que para mí es más difícil, además, que para un fotógrafo el hacer la edición del trabajo y seleccionar qué vale y qué no vale, y qué enseñas y qué no enseñas, es muy difícil, porque a lo mejor yo veo mi trabajo de una manera y te lo enseño a ti y dices, va, pues no es para tanto, pero a lo mejor tú revisas mis fotos. A mí me pasa que mi mujer es fotógrafa también y hay veces que me enseña fotos de una sesión y me dice, va, esta me gusta, no sé qué, y yo le digo, pero tú has visto esta, si esta es brutal, fíjate la composición, no sé qué, y ella no la ha visto, ¿no? Entonces como que es muy diferente el cómo analiza cada uno su propio trabajo, ¿no? Y seguro que a ti te ha pasado, ¿no? Que revisas fotos de hace X años y de repente ves una que la habías descartado y dices, ¡buah, pero si esta foto es increíble! Y la procesas y tal y flipas con esa foto cuando en ese momento te pasó completamente desapercibida, ¿no?
Así es, así es. O sea, la selección al final es casi igual de clave que el disparo. Sí. A mí me pasa, yo a mi hija le regalé, tengo una hija de 5 años, le regalé una camarita de estas de plástico de Amazon, que se cae el suelo no se rompe,
sí.
Con 1,5 megapíxeles y tal. Y claro, con una tarjeta de 64 gigas que le puse, eso no se acaba nunca. Y alguna vez miro su cámara, porque ella coge la cámara y va haciendo sí. fotos por la casa o lo que sea. Ella, su lista de los Reyes Magos la hizo haciéndole fotos a los juguetes en el supermercado, porque los Reyes Magos se iban a llevar la tarjeta.
Son de otra generación, ¿eh?
Sí, sí, totalmente. Y ahí, por ejemplo, cada vez que cojo la cámara, digo, si yo me pongo a seleccionar fotos, yo podría hacer una selección de fotos buenas de mi hija, pero sí. mi hija no es buena fotógrafa.
Claro.
Lo que pasa que al final, si busca fotos que están bien.
Sí.
Ostras, es que eso es casi igual de importante que el hecho de hacer fotos. O sea, cualquiera puede hacer fotos. En realidad, sí, cualquiera sí. puede hacer fotos. Lo difícil es seleccionar las fotos que están bien. Eso es lo difícil.
Ya te digo. Sí, sí. Sí, mis hijos también tienen una cámara así parecida, una antigua de estas, una compacta de estas que eran acuáticas, que son como súper resistentes. Y también, justo en la pandemia, cuando estábamos ahí en el confinamiento, se la dimos. Y empezaron también a hacer fotos por casa y también que al ser acuática pues se la metían cuando se bañaban y hacían espuma y metían dinosaurios y cosas ahí. Y también tienen ahí de todo. Y mi hijo le dio por hacer timelapse. O sea, sí. No, timelapse no, stop motion. Entonces cogía los Lego y les iba haciendo fotos y los iba moviendo y hacía sus historietas y tal. Y claro, es la bomba. Vas viendo ahí lo que hacen y lo que dices tú, que tiene fotos... Que las ves y dices, joder, pues mira cómo ha pillado aquí el no sé qué, pero claro, que si haces...
Una de cada mil, ¿no?
Pero... Sí, claro, pero de repente hay una que dices, ¡buah, mira, me ha hecho un retrato que flipas, ¿no?
Y, sí, 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 sí.
Sí, sí, así que, es, pues, que está claro que la edición es súper importante.
Sí.
Pues nada, cuéntame, bueno, de dónde eres y cómo llegaste a encontrarte con la fotografía, si hace muchos años que haces fotos y cómo fue ese proceso.
Bueno, pues yo soy de Jerez y siempre he estado un poco rodeado por la fotografía. A ver, hacerla, te lo comentaba antes en el previo, es muy difícil saber cuándo uno empieza a hacer fotos porque normalmente es una cosa que te llega sin querer y tal. Quizás sí. La fecha en que te compras tu primera cámara sí se recuerda. Yo creo que mi primera cámara fue una 400D, la primera vez que yo dije, voy a comprarme una cámara. Cuando retomé la fotografía, ¿no? De pequeño sí he tenido cámaras, de pequeño, sí. Pequeño. Yo tengo 39 años, así que... de pequeño tuve alguna camarilla y tal,
sí. Pero
cuando retomé la fotografía y dije voy a hacer fotografía, creo que la primera fue una 400D y analógico yo creo que llevaré unos 10 años desde que me volví loco y me lié la manta a la cabeza y ya llegó un día que tiré todas las digitales y me dediqué solo al analógico. Y me llegó un poco por el mundo del skate, sobre todo que pues de pequeño, claro, no llevas internet en el bolsillo, en los 90 no llevas internet en el móvil, así que te vas al kiosco de la esquina, te compras la Thrasher, la Slab, la Transworld, la Dogway,
sí.
Yo me compré la primera Dogway, para el que sepa de skate, yo la recuerdo perfectamente la primera, y claro, ahí solo ves fotos,
claro.
Entonces tu ilusión es... llegar a hacer una foto así o que te la hagan a ti, y entonces sí. Te empieza a interesar la foto, viene una persona con una cámara, preguntas y te vas interesando y por ahí me llegó un poco el interés también por la música, porque yo llevo desde que tengo 12 años tocando la batería con grupos, dando giras por ahí, y lo mismo en los conciertos, o sea, claro, yo he ido en furgoneta y tocando en antros. Yo no he tocado en un grupo grande en mi vida. Y claro, cuando llegas a un antro, ves que hay dos focos, que el escenario está hecho de palets y que estás tú ahí diciendo, madre mía, ¿dónde me he metido? Y llega un señor con una cámara, con un flash, te pone una velocidad de obturación lenta y te saca las gotas de sudor en el aire y esos dos focos se convierten en una bola de colores... Dice, Dios mío, la fotografía es magia. Yo tengo que aprender a hacer eso.
Sí.
Así que viene un poco por ahí. Skate, música y tal.
Qué bueno, te lo comentaba justo en el previo que a mí me viene un poco igual también, ¿no? De toda esa cultura visual que tiene el skate, fue también una de las cosas que me llamó mucho la atención, ¿no? Y además que en esa época, en los 90, ya estaban disparando con flashes remotos, con analógico y todo, y entonces como que eran fotos muy diferentes a lo que veías en otro tipo de publicaciones, ¿no?
Sí, además por tema de flash, de congelar el movimiento con mucha luz, mucha gente disparando con Hassel para sí. velocidades de obturación alta y sincronizar con flash y tal.
Sí.
O sea que realmente en fotografía no es como en vídeo, en skate, que en skate pues, se grababa vídeo con lo que había en la época, con sí. Sony Handycams de estas súper sí. chungas, el vídeo era muy feo.
Sí, con pero un ojo de pez no. y con un ojo de pez brutal siempre.
Pegado con cinta americana, sí. ¿sabes? Eric Coston, el skater de moda de la época, tenía un tío con una handycam con un ojo de pez pegado con cinta americana detrás. Sí, sí, así sí. se grababa el skate a grandes niveles.
Sí.
Pero la foto no. O sea, la foto la gente disparaba con Hasselblad, sí. con flashes remotos, con, en fin, con diapositiva, con una fotografía que es una delicia. Yo tengo todavía revistas de los 90 por ahí y es una delicia ver esa fotografía.
Sí, sí. Yo tengo también un montón de thrashers en casa de mis padres y igual las guardo ahí. Mi madre me dice, ¿esto cuándo lo vas a tirar?
Eso no se tira, ¿eh?
Sí, sí. Pues sí, sí. ¿Y en qué momento empezaste? Porque tú has comentado que cuando empezaste así más en serio, empezaste con el digital. ¿Por qué empezaste? Porque el analógico no lo llegaste a vivir antes de que empezase el digital, ¿no?
Bueno, lo llegué a vivir en el sentido de dispararlo, pero revelarlo en laboratorio sí. y este tipo de cosas.
Pues
yo lo viví
como
los cuarentones. Disparábamos claro. porque es lo que había.
Sí, es lo que había, claro, pero me refiero a que aprendiste a revelar y a positivar y todo eso en esa época ya.
No, en esa época no, en esa época solo disparaba, pero cuando retomé el analógico. Ostras, que fue una época 2010, 2011, es que ahí no había, o incluso antes, es que ahí ya los laboratorios habían muerto. O sea,
sí, completamente.
Yo vivo en Jerez de la Frontera, aquí no había un laboratorio ya, ni de coña, había uno que tú le dabas los carretes, lo mandaba a otro laboratorio en Málaga, pero como no había mucho flujo de trabajo, la química estaba destrozada, te devolvían los carretes, los negativos destrozados. Así que era complicado. Y ese fue en el momento en el que yo ya dije, oye, para mandar carretes y que me manden los negativos destrozados, para eso aprendo a procesármelo yo.
Claro.
Y ahí fui aprendiendo, hasta que me metí, bueno, pues, en lo que tengo por aquí, que tengo para positivar blanco y negro, color, para revelar blanco y negro, para hacer 40.000 cosas. Una nevera llena de química, de película, de papel, en fin. Un desastre,
sí,
se
sí.
me dio de las manos.
¿Y por qué empezaste con el analógico? ¿Qué fue lo que te hizo volver al analógico?
Pues un poco lo que hablábamos de que el digital te mantiene atado a una pantalla
sí.
y que llega un momento en que la fotografía, cuando no te la tomas como quiero ser un profesional de la fotografía, sino que cuando yo empecé con el analógico, yo era un aficionado avanzado, pero un aficionado.
Sí.
Lo que quieres es divertirte con la fotografía.
Sí.
Y a mí que mi diversión sea mirar la última feria de este año o el último blog, a ver cuál es la última cámara digital que ha salido y cuántos megapíxeles tiene o a cuánta ISO llega, a mí no me llamaba mucho la atención. Y de repente descubres que, bueno, que con un tanquecito pequeño, con cuatro químicos y tal, pues te revelas tus carretes, que un escáner cuesta, pues en la época, 180 euros. Tenías un escáner con el que podías hacer cualquier cosa, 35, formato medio, escanearlo ahí. Que bueno, que aunque estés en el ordenador, ya es otra cosa, porque ya por lo menos todo el proceso viene siendo analógico. Descubres que es que no consigues ajustar el color porque no has revelado bien a la temperatura perfecta o la agitación del tanque no ha sido la correcta. O sea, se te abre un mundo
sí.
más relacionado con la artesanía
sí.
que con la propia fotografía que conocemos delante del ordenador.
Sí.
Así que por ahí un poco, por ahí me aficioné.
Claro, qué bueno. ¿Y en qué momento decidiste decir fuera digital y me quedo solo con analógico?
Apagón digital. Pues la verdad es que me ha venido casi sin querer, porque yo tengo cámaras digitales, hago foto de boda, así que tengo que tener cámaras digitales, pero van cogiendo polvo en el armario poco a poco y no te das ni cuenta, no te das ni cuenta. Yo las saco prácticamente para las bodas y bueno, ahora las uso de vídeo, que es la cámara que me estáis viendo, es la que uso para bodas. Que tampoco, otra cosa buena del analógico es que yo ya me he quitado ese sentimiento de que necesito siempre la mejor cámara y la más nueva porque es mejor que la anterior.
Sí.
Ya llega un momento en que te das cuenta que si me vale una Hasselblad 500C fabricada en el año 81, me vale una Fuji X-T2.
Sí.
Y yo hago bodas con una Fuji X-T2.
Sí.
No necesito más. Y he estado tentado de comprar la X-T4, pero lo pienso y digo, es que no la necesito.
Claro.
Así que van cogiendo polvo las cámaras y sin querer sacas analógico, analógico y llega un momento en que no puedes parar.
Sí, sí, sí. Sí, yo siempre he dicho, ¿no?, que cuando disparábamos película, te comprabas una cámara y te duraba años y años y años, ¿no? Y porque en realidad no había unas mejoras como para decir, guau, es que tengo que cambiar de cámara, ¿no? Y en lo que te gastabas dinero era en carretes y en revelados. Y ahora se ha dado la vuelta a la tortilla, ¿no? Las fotos son gratis y lo que te gastas dinero es en cámaras cada X tiempo, ¿no? Para renovar, como que hemos entrado en esa dinámica, pero que al final, cuando trabajas con un cliente, al cliente le da absolutamente igual con qué hagas las fotos, cuántos megapíxeles tenga y si tiene X bits de color o no sé qué, o si usas Lightroom o si usas Capture One, le da absolutamente igual, quiere unas buenas fotos, lo demás le da igual. Que a lo mejor a un determinado nivel, cuando vas a hacer unas vallas publicitarias o alguna cosa, sí que necesitas pues un medio formato más de 50 megapíxeles o alguna cosa así, pero porque necesitas ese tamaño para algo concreto. Pero el 99% de las veces te vale cualquier cosa. Porque...
Cualquier cámara.
Sí.
Cualquier
sí,
cámara, sí. Básicamente. Y además, ahí quizás muchas veces llega un punto en el que el cliente ya busca más una estética que la calidad de tu archivo RAW, que eso le da igual. Le da igual los megapíxeles, le da igual todo.
Sí.
Y hay veces que ahí incluso podría entrar más en juego una cámara para disparar analógico que otra cosa. Porque al final disparar con una Mamiya RZ67, que es una cámara que tiene de formato medio que da negativos de 6x7, que cuando la gente habla, no, el formato medio digital de Fuji, casi que, hombre, no te ríes, pero que te sorprende, porque un negativo de 6x7 es como 7 veces más grande que el sensor de la cámara de formato medio de Fuji, ¿no?
Sí.
Y llega un momento que dices, oye, pues quizás por tener una estética especial en mi forma de trabajar, tampoco estaría mal disparar una RZ67 para un trabajo comercial, ¿eh?
Sí.
Porque, ostras, al final tienes un 100 milímetros que te da la estética de un 50 milímetros, pero con las características de un 100 milímetros. Es decir, yo tengo el desenfoque de un 100 milímetros, tengo esos planos apretados, ¿no?, que te da un 100 milímetros y que no puedo conseguir con un 50.
Sí.
Pero el ángulo de visión que tengo es como un 50.
Sí.
Así que al final un poco entrar también en el juego del analógico para un trabajo comercial, para un trabajo serio, tampoco está mal, ¿eh? Usar una cámara de gran formato. La estética que te da una cámara de 8x10 es que no la puedes conseguir con una cámara full frame. Un 8x10 yo le pongo un 300 milímetros y veo como si fuera un 50.
Claro.
Pero tengo las características de un 300 milímetros. Claro. Entonces al final muchas veces nos preocupamos por tener el material que me va a dar más megapíxeles o lo que sea, y se nos olvida que como fotógrafos en realidad casi siempre nos contratan más por nuestra estética o por nuestra forma de trabajar, ¿no? Por otras cosas que por el hecho de que tengamos una EOS R.
Sí,
al cliente le da exactamente igual, es que el cliente no sabe ni qué cámara tienes.
Sí, sí, sí. A mí se me hace gracia, ¿no? La gente que en su Instagram o en su página web pone disparada con una cámara no sé qué y pone como enumera todas sus cámaras y tal, es como... Es que eso es, nos interesa a los fotógrafos, al resto de gente le da absolutamente igual y probablemente no sepa ni qué es nada, a no ser que pongas tu iPhone ahí, que todo el mundo sabe que es un iPhone. La gente que no hace fotos no sabe que es un R5 ni nada, le da absolutamente igual además. Y
claro,
creo que es una movida nuestra de los fotógrafos, ¿no? De que te pones a analizar ahí los píxeles, porque la profundidad, porque el color, porque el no sé qué, es como...
Y todo para acabar exportando a 1080 y colgarlo en Instagram, que te revienta la calidad de tu foto, que es como, no tiene sentido, ¿no?
Sí, sí, sí. Y además, hoy en día que prácticamente no se imprime nada de trabajo, ¿no? Casi todo va para web y para redes y todo. Incluso imprimiéndolo, yo he estado años trabajando con cámaras de 6 megapíxeles y haciendo dobles páginas en revistas y cosas así. y no había ningún problema en imprimir una doble página ni nada. Entonces, si con 6 megas te da para eso, ¿en qué situación necesitas más tamaño que eso, que 10 megapíxeles? Si es que nunca. Tenemos discos duros llenos de imágenes de 60 megapíxeles que no valen para nada. Todos esos megapíxeles.
Nos hemos metido en un bucle en el que se nos ha olvidado que la cámara fotográfica es una herramienta y en vez de ver qué necesidades tengo y comprarme la herramienta adecuada, lo que estamos haciendo es comprarnos la herramienta que hace todo y ya después veo qué hago con ella. Sí. Y en realidad no debería ser así, ¿no? Debería de pensar qué voy a hacer. Oye, si vas a hacer, yo qué sé, astrofotografía, vale, venga, pues cómprate una cámara que llegue a la sensibilidad que te dé la gana y toda la historia. Claro. Pero hay veces que vamos a hacer fotos que dices, si es que no voy a subir de ISO 800, si es que le voy a entregar fotos a un cliente que eso, que va a publicar en redes, no necesito la ultra mega cámara que hace todo.
Claro.
Pero estamos en ese bucle de querer comprar lo que lo hace todo.
Sí, 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 yo siempre lo digo, que las cámaras son herramientas y de hecho yo a nadie le pregunto qué equipo utiliza. Me da igual si usas Canon, si usas Sony, si usas Nikon, porque creo que primero que están todas a muy buen nivel y que hoy en día incluso el sensor de una cámara de usuario, de una reflex barata, le da mil vueltas a un sensor de hace 10 años. Entonces, que con cualquier cámara a nivel usuario puedes hacer un trabajo profesional sin ningún problema, que al final es más importante tener una buena lente que una buena cámara. Y que da absolutamente igual que utilices una u otra, que a lo mejor te gusta más el color de las Nikon o te gusta más Sony porque haces vídeo o tal, pues perfecto, pero que creo que es irrelevante, ¿no? El equipo que utiliza un fotógrafo para su carrera, que al final es una herramienta. A un carpintero no le preguntas qué marca de martillo utiliza, ¿no? Utiliza un martillo y punto.
Exacto.
Y creo que aquí es igual o debería ser igual, ¿no?
Lo que pasa es que todo eso en sensores digitales, que hoy en día prácticamente cualquiera funciona estupendamente. Nosotros, por ejemplo, en los que nos gusta el analógico y eso, sí que nos preguntamos a lo mejor, oye, ¿y qué carretes has usado? Pero es que realmente hay mucha diferencia entre usar diapositiva o usar negativo color o usar Portra 400 y usar, yo qué sé, Lomography 800. Hay diferencia y puede tener sentido en cierto modo también porque somos curiosos como fotógrafos. Sí. Pero en digital al final es que da igual. Si es que es más importante el tratamiento que le vas a dar tú al archivo RAW que la cámara en sí. Además, los sensores, y estas empresas son todos unos sinvergüenzas, que uno le fabrica el sensor al otro y el otro al otro, y al final estás comprando el mismo material con distinta etiqueta.
Sí, sí, sí. Luego a lo mejor el fabricante pone ahí un poco de proceso ¿cómo llaman? La ingeniería del color, ¿no? De cómo la cámara interpreta lo que le da el sensor, pero poco más, ¿no? Sony, por ejemplo, es uno de los mayores fabricantes de chips, o sea, de sensores, y todas las Nikon llevan sensores Sony. O sea que al final, es lo mismo lo que dices tú, ¿no? Que todos llevan lo mismo al final.
Bueno, que no se nos enfaden, ¿eh? Que es verdad que un sensor Fuji no tiene nada que ver con uno de Sony, ¿no? Y tal, o con uno de Sigma, pero bueno, nos entendemos, ¿no? Que básicamente al final el resultado va a ser prácticamente el mismo hoy en día, uses la cámara que uses.
Sí, 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 al final creo que es lo que dices tú, influye más la edición que le hagas luego a ese archivo que el sensor en sí, ¿no?
Totalmente.
Sí, sí. ¿Y qué trabajos haces a nivel profesional hoy en día? ¿Qué es lo que...?
Bodas, es lo que hago normalmente. ¿Sí? Que hoy en día es así de... Si quieres ganarte la vida como fotógrafo, quizás es una de las salidas más fáciles, entre comillas, porque no es fácil trabajar de fotógrafo de boda, hay mucha competencia, es difícil encontrar tu sitio. Pero, hombre, es verdad que una de las necesidades que sigue habiendo a día de hoy es un fotógrafo de bodas. Eso sigue estando ahí. Y hago eso y después hago trabajo de autor, que yo tengo mi cámara, una cámara que uso principalmente, blanco y negro, salgo a hacer fotos, hago copias en papel, todo 100% analógico desde el principio hasta el final, y lo vendo en mi página web, que no es un flujo continuo de venta el que hay, evidentemente, se vende evidentemente más en Navidad que en febrero, pero por ahí va entrando también dinerito. Y después, sobre todo con formación. Yo me gano la vida a día de hoy casi todo con formación. A través de, ahora con la pandemia, a través de Patreon, que bueno, entiendo que todo el mundo sabe lo que es Patreon, ¿no? Una plataforma en la que te suscribes mensualmente, muy baratita.
Sí.
Y bueno, yo lo que hago es asesorar a la gente, los que están en Patreon, que somos ciento y pico, pues me escriben con dudas. Yo también hago una clase mensual en la que enseño algo de técnica analógica, lo que sea. Ayer, por ejemplo, hicimos un super clinic sobre revelado a color, en el que contamos absolutamente todo. Sí. No tiene nada que ver con un vídeo de YouTube de 10 minutos. O sea, ayer, por ejemplo, conté la diferencia entre comprarte un kit que tiene Blix o uno que tiene el blanqueador y el fijador por separado. Ese es un poco el nivel, sí, del Patreon. Y después, bueno, también tenemos otra suscripción que, además de eso, hablamos de fotografía, de autores, de proyectos fotográficos, y intento echar una mano a los que están suscritos a crear su propio proyecto fotográfico. Uh-huh. Así que eso es lo que me dedico a día de hoy, prácticamente.
Qué bueno. Y eso te lleva, supongo que te llevará bastante tiempo, ¿no? Porque preparar todas esas clases y todo es un montón de trabajo al final.
Sí, tienes que preparar presentaciones, fotos que tengan buena calidad, porque bueno, ya estás viendo un poco mi set. Yo intento hacerlo todo como con mucha calidad y tal. Así que lleva bastante tiempo. Aparte porque después, bueno, también tengo un canal de YouTube que no me da de comer, evidentemente. Por si alguien tenía dudas, YouTube no da dinero, ¿vale? En España no da dinero, olvidaros. Se hace un poco por tener visibilidad.
Claro.
Y eso me lleva bastante tiempo, porque también tengo que hacer cosas para que la gente me vea. Y además, 100% comprobado, cada vez que hago algo de contenido para YouTube, siempre entra algún Patreon nuevo. Sí. Y hago ahí un informativo sobre fotografía analógica, que no hay blogs ni hay nada sobre fotografía analógica a día de hoy, prácticamente en español. Así que yo hago un informativo, que salgo ya haciendo el subnormal en el informativo. Y bueno, de vez en cuando hago directos. A mí me gusta mucho hacer directos porque grabarte un vídeo haciendo algo es muy fácil. Cuando te equivocas, si no sabes hacerlo, pues lo vas cortando y quedas como que sabes hacerlo todo muy bien. A mí me gusta hacerlo todo en directo. Entonces, pues revelo en directo. Hago una cosa que lo estuve haciendo durante la pandemia, que es que hago positivado en directo con 5 cámaras a la vez. Uh-huh. Y voy cambiando de una cámara a otra, enseñando todo el proceso. Y además están subidos en mi canal de YouTube y se pueden ver. Uh-huh. En la pandemia lo hice en Instagram y ahora ya lo hago en YouTube. Y bueno, cada vez con más calidad, con cámaras digitales que tienen sensores buenos. Entonces pongo ahí mi cámara 6400 de ISO y se ve todo perfectamente.
Sí.
Y es muy divertido, es muy divertido. Y eso lleva mucho tiempo, que es lo que estábamos hablando.
Sí, sí, sí. Pero bueno, al final el canal de YouTube es lo que dices tú, ¿no? Que es tu forma de darte a conocer y de captar gente para tu parte de pago, ¿no? Al final.
Sí, 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 sí. Ofrezco un poco lo que... la parte como divertida, el ver cómo hago las cosas, y lo que no me voy a poner en un directo en YouTube es a explicar técnicamente el proceso C41 de revelado a color, porque aburriría absolutamente a todo el mundo.
Claro.
Entonces pues intento revelar, contar algunos truquillos, que sea divertido y tal, y bueno, ya es verdad que el que ya quiere aprender bien, pues se mete en la parte de pago, que son 5 euros al mes, ya aprovecho ya con la publicidad.
Sí, hombre, claro que sí, sí, sí.
Son 5 euros al mes lo que se paga y es una manera chula de aprender. Además tenemos un Discord, un chat en Discord en el que todos los Patreons están allí, están todo el día comentando, se mandan fotos revelando, se preguntan cosas entre ellos y es súper divertido.
Qué bueno. No, la verdad es que con todas estas cosas hay un montón de posibilidades hoy en día, ¿no? De esto, de llegar a... porque al final eso, la fotografía analógica es un nicho, ¿no? Dentro de la fotografía, y entonces pues puedes llegar a todos esos usuarios, ¿no?
Sí. Sí, sí. Nicho en el sentido de que hay muy poquito usuario, y también nicho en el sentido de que es como un nicho, que es como morir.
Sí.
Para gastar dinero en cámaras, en tal, y es la muerte. Es la muerte.
Sí, sí. Por lo menos son baratas, ¿no? Las analógicas comparado con las digitales. Aunque bueno, buscas ahora Hasselblads y cosas así de segunda mano y ya no están baratas. Hubo una época que no las quería nadie y las vendían tiradísimas, y ahora ya como que ha vuelto a resurgir, ¿no? La gente se ha dado cuenta de que sí que valen dinero y ya nadie las vende baratas.
Uf, los precios han subido muchísimo. Yo, por suerte, me aficioné muy pronto, o sea, muy pronto antes de que ocurriera todo esto, así que casi todo lo que tengo lo he comprado a precios de saldo.
Sí.
Pero hoy en día, por ejemplo, comprarte una Leica... Yo tengo una Leica M7 por la que he pagado... porque sé los precios reales de las cosas. Yo he pagado 1.200 euros por ella, que es un regalo. Y la cámara está a 3.000 y pico de euros hoy en día. Un cuerpo que no hace nada, ¿eh? Un cuerpo de Leica tiene velocidad máxima de obturación de 1.000 y no hace nada más. Es que no hace nada. Y es súper caro, súper caro, súper caro. Todo, incluso las cámaras de plástico que yo compraba en un mercadillo por 2 euros, que es verdad que originalmente costaban 600.000 pesetas y 700.000 pesetas, eso se compraba por 2 euros en un mercadillo. Bueno, pues ahora vuelven a costar 700.000 pesetas, vuelven a costar 400 euros. Y se está yendo un poco de las manos. Pero bueno, es verdad que por otro lado, las marcas están empezando un poquito a vender, como Kodak, Ilford, Foma, son marcas que empiezan a vender material otra vez, empieza a haber interés. Y bueno, hay algunos proyectos de sacar cámaras nuevas, que no es fácil. A día de hoy solo fabrica Leica a precio disparatado. Hasta hace poco Nikon seguía fabricando la F6, para los viejunos que nos están escuchando como nosotros, la F6 se seguía fabricando hasta hace poco, pero ya han dejado de fabricarla. Pero bueno, hay proyectos de sacar cámaras nuevas y eso entiendo que bajará un poquito el precio del mercado de segunda mano, que si Pentax o Olympus y esto que están de capa caída y tal, pues decidan sacar una cámara analógica, reflex, no creo que vayan a ponerle un precio de 3.000 euros. Tendrá 1.000 euros, 2.000 euros. Así que el mercado de segunda mano bajará. Así que hay futuro, hay futuro.
Bueno, ya es buena señal, ¿no? Que Kodak, que resurja, sobre todo a nivel de disponibilidad de carretes y luego también han empezado a surgir laboratorios. Que además ya tienen, que hacen un buen trabajo, que me acuerdo que, bueno, no sé si fue de los primeros, los de Carmencita, y que luego han empezado a aparecer más, que ya te hacen un buen escaneado además, que les mandas los negativos y te devuelven ya los negativos con el escaneado y todo, que se nota que hay una cierta demanda, ¿no? Que no es como cuando hubo la transición al digital, que fue como que nadie quería saber nada del analógico y todo desapareció, ¿no?
Sí. Vamos, y además dices, con tanto laboratorio pequeñito nuevo, no puede haber trabajo para todos. Y no, todos trabajan, todos tienen trabajo. Hay mucha gente disparando. Sí. También es que se ha modernizado mucho el laboratorio. Carmencita, por ejemplo, es uno de los primeros como del concepto moderno de laboratorio.
Sí.
Carmencita es un laboratorio que está en Valencia, que tú vas y es más bonito que cualquier tienda de ropa a la que vayas, es un laboratorio súper bonito, en el que entras, te atiende gente joven, tienen maquinaria antigua, porque no hay maquinaria nueva, ¿vale? No existe maquinaria nueva ni para escanear en condiciones, ni para revelar, entonces tienen maquinaria antigua, pero perfectamente ajustada, con la química siempre nueva, saben lo que están haciendo, tienen un montón de personas editando fotografías, porque, bueno, para el que no lo sepa, un negativo a color no es mágico, no, tú no metes el negativo por un escáner y aquello sale una maravilla. Hay escáneres que trabajan mejor que otros, pero después hay personas detrás que te retocan el archivo para que tenga la mayor calidad posible o que te guste estéticamente. Eso en un laboratorio de los que había hace 12 años no te lo hacían, escaneaban y lo que salía te lo mandaban y ya está, o te imprimían en 10x15 las fotos. Los laboratorios modernos no, buscan que tú tengas un resultado bestial, de calidad y de estética, ¿no? Y ahí sí que están saliendo muchos y están ayudando un montón, porque la gente joven ve que con cualquier camarita barata compra un carrete, lo manda a ese laboratorio y obtiene una foto que no va a conseguir con su iPhone ni harto vino, y claro, flipan de que eso se pueda hacer. No es barato tampoco, ¿vale? Revelar un carrete y escanear son 12-13 euros en Carmencita, hay laboratorios más baratos, a lo mejor con menos calidad, pero es verdad que el resultado es increíble. Y al fin y al cabo, bueno, para el que no haya disparado analógico, aunque 36 fotos parezcan poco, si le ponéis un carrete a una cámara, 36 fotos os van a durar 2 semanas o 3 semanas, porque vais a hacer fotos en momentos muy, muy concretos. Así que realmente tampoco sale caro.
Ya no disparas como con el digital, ¿no? Que vas apretando y vas pensando mientras aprietas. Con el analógico, como por eso te cuestan las fotos y son limitadas, te lo piensas mucho más. Igual que el medio formato, que tienes 12 o 16 fotos y no disparas a todo lo que se mueve, sino que realmente lo piensas. Y creo que también como fotógrafos, tanto amateurs como profesionales, sobre todo profesionales, te cambia mucho la manera de trabajar porque realmente analizas la situación, piensas, o sea, que piensas mucho más lo que quieres hacer que con el digital, que vas probando y vas viendo la pantalla y corriges sobre la marcha, ¿no? Sino que lo otro te hace más tener que imaginarte lo que va a salir y pensar bien qué es lo que vas a hacer antes de hacerlo.
Te hace crecer como fotógrafo. Yo lo recomiendo al fotógrafo digital que oye, que tampoco somos unos nazis. No se trata de obligar a nadie que dispare analógico.
Yo disparo permanentemente en digital, o sea que...
Claro, sí, sí. Pero como ejercicio yo lo recomiendo. Y lo recomiendo al fotógrafo digital que haga el ejercicio, pero no de tener la cámara ahí por si me da por disparar, sino de una de las cosas guays del analógico es que normalmente sales a disparar. No llevas la cámara y tal, también, ¿no? Pero como tú decías, si llevas una cámara de 6x7, que le pones un carrete y solo tienes 10 fotos, tú sales a hacer fotos. Porque además la cámara pesa 1 kilo. Entonces, si la llevas, vas a hacer fotos. Entonces, es muy buen ejercicio para ser consciente de que estás fotografiando, para ir a hacer fotos, no a ver si me encuentro una foto. Y eso te ayuda mucho a crecer como fotógrafo, sin duda, ¿no?
Sí, sí. Sí, sí, y luego el ejercicio de lo que hablábamos antes, de la inmediatez, ¿no? De hacer la foto y no poder verla y esperar a que lo reveles y que te llegue y todo eso para realmente ver las fotos, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo empezaba con la fotografía, que yo las revelaba en un laboratorio en Madrid, y yo vivo a las afueras de Madrid, y entonces no tenía coche ni nada, iba en autobús, y entonces me acuerdo de en el autobús ir sacando las diapositivas y mirándolas ahí por la ventanilla para ver, porque tenía ganas de ver cómo, si habían salido o no, ¿no? De si aquella que tenía en la cabeza salió como yo esperaba o no, ¿no? Porque entonces yo lo recuerdo como un momento muy guay, ¿no? Cuando recogías las fotos y tenías ahí una ansia por verlas ahí, que eso ahora se ha perdido, ¿no? Todo eso.
Y bueno, es un ejercicio brutal porque tú mirabas las diapositivas con lo que cuesta cada diapositiva y decías, vaya fallo horrendo que he cometido en esta foto. Y ese fallo no lo vuelves a cometer en tu vida porque es que lo estás viendo, lo tienes en la mano el fallo y te revienta haber gastado dinero en un fallo. Sí. En digital tienes 9 fallos de cada 10 y como los vas pasando corriendo, es que ni te fijas en los fallos. Y como fotógrafos, cuando aprendemos, es más importante fijarte en los fallos que en la foto correcta. Porque de lo que aprendes no es de la foto correcta. La foto correcta es perfecto. La he conseguido, es mi objetivo cumplido. Pero el objetivo también es aprender. Sí. Y aprender, tienes que mirar las fotos erróneas, las fotos malas. Y eso en digital, muchas veces cometemos el error de pasar y pasar fotos malas y no fijarnos en ellas.
Sí, sí, sí. Yo cuando empezaba, justo antes de empezar a grabar, que te comentaba que hice un curso de fotografía aquí en la Casa de la Juventud de donde yo vivo... una de las cosas que hacíamos era llevar una libretita y entonces hacías las fotos y entonces te apuntabas foto número 1, f2.8, velocidad tanto, y entonces y te apuntabas todos los datos para luego cuando recogías las fotos ibas viendo qué es lo que había pasado y qué es lo que habías hecho, ¿no? Para tener ahí esa información, que hoy en día es muy fácil tenerla porque te lo dice Lightroom o lo que sea. Aunque sea en digital, hacer ese ejercicio de análisis de las fotos de cuando están mal, de por qué están mal, ¿no? Es lo que te hace evolucionar y aprender, ¿no? Que yo siempre lo digo, que hoy en día es súper fácil aprender, pero tienes que poner empeño en aprender, ¿no? Porque es muy fácil hacer lo que dices tú, ¿no? Que vas pasando todas las malas y ni siquiera te fijas, ¿no? Y es muy fácil aprender, pero tienes que realmente ponerle ganas y fijarte en qué es lo que está mal, ¿no? De esas fotos.
Exactamente. Sí, 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 sí. Dejas pasar la foto mala muy rápido y ahí es donde se aprende.
Claro, sí, sí. ¿Y con qué disparas tú? ¿Qué es lo que te gusta más? ¿El papel, el diapositiva, el blanco y negro? ¿Qué es lo que disfrutas más?
Principalmente blanco y negro porque, bueno, como también me dedico a formar, pues es la manera más fácil de aprender. Así que disparo mucho blanco y negro para tener siempre carretes disponibles y tal. Para enseñar a revelar blanco y negro. Y después porque... estéticamente me gusta mucho y casi todos mis proyectos fotográficos giran alrededor del blanco y negro. Sí. Así que casi siempre blanco y negro, también color hago de vez en cuando y bueno, en cuanto a cámaras, por ejemplo, suelo disparar sobre todo 35, por lo mismo, porque es un poco el formato que más usa todo el mundo.
Sí.
Pero a mí, sobre todo, me gusta mucho el 35, me gusta que se vea el grano, todo este típico, lo típico que decimos los que nos gusta el analógico, ¿no? Me gusta mucho que se vea el grano, este tipo de cosas. Y en concreto, disparo un montón, lo que más uso, y tengo cámaras muy buenas, ¿eh? O sea, tengo una Leica M7, pues lo que más uso es una cámara que me costó 20 euros, que se llama Face Icon Taxona, que es una cámara de los años 50, que dispara formato cuadrado en 35 milímetros. Es decir, 24x24. Así que cuando eso lo amplías, te puedes imaginar el granaco que se ve, falta de nitidez y tal. Pero bueno, el tema que estoy fotografiando le va mucho esa estética. Así que eso es lo que más disparo. Pero como buen fotógrafo analógico, tengo la enfermedad de tener 50 cámaras y ya está. Tengo todo, tengo hasta gran formato y tal. Pero bueno, es verdad que esa es una de las grandes ventajas del analógico, que puedes tener distintos formatos. Lo que sí que no tengo son 25 cámaras del mismo formato. O sea, tengo formato cuadrado de 35 milímetros, 35 milímetros normal, lo que viene a ser full frame en digital. Tengo 6x6, 6x4,5, 6x7, una cámara de gran formato de 5x7 y montones de chorradas por en medio. Alguna cámara panorámica con el objetivo que se mueve. Un montón de cosas. Eso es lo divertido también del analógico. Distintos formatos, distintas estéticas, distintas cosas.
Sí, sí, que coges una X-Pan o alguna cosa de estas que luego salen los negativos como así de largos y tal, y son espectaculares las fotos esas.
Sí, yo tengo la versión barata de
la
eso.
La rusa, que ¿no? Es, la versión rusa esa.
Sí, la Horizon, que la tengo por ahí detrás, una que se llama Horizon, y que lo que hace es que tiene un objetivo que se mueve de un lado a otro.
Sí.
Y claro, eso lo que hace es que te abomba la imagen por en medio. Sería como una especie de ojo de pez. Entonces tienes además que nivelarla muy bien cuando vayas a hacer la foto, porque si no se deforma todo.
Claro.
¿Qué pasa? Que eso te da una estética única.
Claro.
Hay un actor muy conocido, Jeff Bridges, que es un actor muy conocido, es fotógrafo y trabaja mucho con esa cámara. Y tiene unos proyectos fotográficos que flipas con esa cámara.
Sí.
Se hace selfies en sus películas, tiene selfies con esa cámara, con otros actores, en medio de rodajes de película.
Sí.
Entonces está él y a lo mejor estás viendo cómo están rodando la película de fondo. Y es un documento excepcional. Yo os lo recomiendo que lo veáis.
Qué bueno. Pues sí, sí. Qué guay. Pues nada, y en cuestión de películas, ¿qué es lo que más te mola utilizar?
Pues venga, para el que le guste un poquito el analógico y eso, yo disparo principalmente, bueno, hasta hace poco, HP5, que es película en blanco y negro de la marca Ilford.
Ilford, sí.
Pero como están subiendo mucho los precios y lo que yo disparo no necesito ni tanto rango dinámico, ni poco grano, ni, o sea, me puedo permitir usar una película un poco más gamberra.
Sí.
Últimamente disparo mucho una que se llama Rolei RPX 400. Uh-huh. Está muy bien y es más barata. Y bueno, se vende también en rollos de 30 metros, porque yo me compro 30 metros de película y me voy haciendo mis propios carretes, que sale infinitamente más barato.
Eso lo hacía yo también, tengo la maquinita esa de hacerlo y la especie de camiseta esa que metes las manos por ahí y cargas la película y tal, y también todo el mundo flipaba. Y luego además cuando vas al laboratorio tienes que decirle, devuélveme el chasis, que lo necesito de vuelta y tal, y la gente flipaba, sí.
Es maravilloso. Sí. Y bueno, es que sale infinitamente más barato.
Sí.
Totalmente. En color no hay, es lo malo. En color sí tienes que comprar los carretes hechos, pero bueno.
Yo compraba, que no sé si la sigue habiendo, yo utilizaba mucho diapositiva, la Provia.
Sigue existiendo.
Y esa la compraba en rollos de 30 metros y luego me encantaba de blanco y negro el T-Max 400.
También funciona.
Y ese lo compraba también en rollos de 30 metros.
El T-Max es una película muy chula. Lo que pasa que vendría a ser el digital del analógico. Porque tiene un tipo de grano, para el que no lo sepa, tiene un tipo de grano que da mucha más nitidez y tiene un poquito menos de rango dinámico. Pero, por ejemplo, en un trabajo de estudio en el que tienes súper controlada la luz y tal, y es para un trabajo comercial, que quieres un blanco y negro muy puro de película, pero quieres tener nitidez, pues, por ejemplo, disparas 6x6 en T-Max y queda súper bien, queda súper bonito.
Sí, sí. A mí me gustaba mucho forzarlo. El T-Max 400 lo forzaba a 3200 o alguna cosa así, aunque no me hiciese falta. Y entonces me quedaba un grano espectacular.
Claro, es que el que no lo sepa, lo de forzar los carretes es coger un carrete de un ISO determinado y dispararlo a un ISO mayor y eso es lo que termina generando más contraste, más grano. O sea que al final no solo cambiamos de ISO, en analógico no cambiamos de ISO solo porque porque haya poca luz, cambiamos también un poco por estética.
Sí, y luego lo único que en el revelado tienes que cambiar los tiempos del revelado del primer baño, digamos, para compensar por esos pasos extra que les he dado. Y entonces ahí es donde se hace ese grano, ¿no? En ese tiempo extra de baño que tiene.
Te estoy viendo con el tanque ya, Gonzalo, ¿eh?
Sí, sí, yo ya te digo que... Sí, sí, yo lo disfrutaba un montón, la verdad. Me monté en el trastero de casa de mis padres. Hay un laboratorio que un tío mío tenía una ampliadora de hace 1000 años y es la que tengo ahí en casa de mis padres y la verdad es que hacía un montón de carretes y lo disfrutaba mucho. Y de hecho hace poco mi mujer, que hace fotografía de familias y como de moda, tanto de niños como de mujer, pero así como para marcas de estas que hay ahora, así como muy cuidadas y con muchas cosas ecológicas y materiales muy buenos y que son como marcas muy pequeñitas. Y entonces ha estado haciendo en sus sesiones, se ha estado llevando cámaras analógicas para sacar cosas. Y también el revelar en blanco y negro, lo llevamos a un sitio aquí cerca de casa y le querían cobrar una burrada, ¿no? Yo decía, pues si nos compramos, por ese precio nos compramos los líquidos, yo tengo todo, solo compramos los líquidos y lo hacemos todo en casa. Yo te explico cómo se hace y lo hacemos aquí, tenemos un baño de sobra en casa y montamos aquí el chiringuito en un momento.
Sí, sobre todo blanco y negro, porque por si alguien se lo pregunta, el blanco y negro en un laboratorio es más caro porque el blanco y negro no es un proceso estandarizado. Entonces, cada película con cada ISO tiene su propio tiempo. Entonces, casi que el laboratorio tiene que hacer magia.
Y lo hacen poder manualmente, incluso.
Sí. Claro, muchos lo hacen manualmente y casi que tienes que hacer magia para conseguir rellenar un tanque, porque a lo mejor se te juntan 8 tipos de películas con 8 tiempos distintos. En color no, en color se mete todo en el mismo tanque.
Claro.
Y entonces es verdad que blanco y negro, hacerlo en casa, que es muy divertido. Y hoy en día además se venden kits de química, súper barato, súper sencillo. En Alemania hay una tienda que se llama Fotoimpex, que además es fabricante de química, y tiene su kit de revelador Rodinal, que a todo el mundo le va a sonar eso,
sí,
revelador
sí, Rodinal. Que hemos usado todo siempre.
Claro, con fijador y con humectador, no trae paro para el que lo quiera saber, pero bueno, es el kit prácticamente completo y no cuesta nada y te da para 50 carretes. Es que te puede salir 50 céntimos el carrete, revelarlo. Súper barato, súper barato.
Sí, sí, yo creo que además es lo que hablábamos antes, ¿no? Que todo ese proceso manual y todo... Es interesante, ¿no? Por cambiar sobre todo la dinámica que tenemos, ¿no? con las cosas. Yo, por ejemplo, mira, a ver, es relacionado con eso, ¿no? No tiene nada que ver, pero yo con mis hijos, que están, claro, mis hijos tienen eso, 7 y 4, ¿no? Entonces, para ellos es, papá, quiero escuchar no sé qué canción. Y es instantáneo porque tienes Spotify, ¿no? Entonces, yo tengo algunos vinilos y entonces he estado buscando vinilos de música infantil, ¿no? Y entonces para que por lo menos tengan alguno que lo toquen y que sean ellos los que ponen el disco y tal y que vivan un poco esa sensación de que no todo es tan inmediato y no todo es así, ¿no? Y con la foto, con esto pasa precisamente lo mismo, ¿no? Que solo el hecho ese de meterte en el baño y sacar el carrete del chasis y enrollarlo en las rueditas estas y meterlo en el tanque, echar los líquidos, no sé qué, con el cronómetro para saber el tiempo exacto que tienes que darle cada baño y tal, es un proceso que es interesante y que es un cambio muy diferente con la fotografía a la que estamos acostumbrados hoy en día, ¿no?
Sí, a mí me encanta lo de tu hija porque es un poco ese sentimiento, es el sentimiento de un niño. O sea, a mí me pasa igual, yo tengo vinilos también, yo creo que la enfermedad termina afectando a todo, a la música, a todo.
Sí, sí,
y,
sí.
Y para mi hija, por ejemplo, el día que se acabó la canción y le dije que tenía que dar, que había que darle la vuelta al vinilo, le explotó la cabeza. Me dijo, ¿pero para qué? O sea, eso tiene que seguir sonando. Y claro, desde ese momento, para ella el momento más especial de escuchar música conmigo es darle la vuelta al vinilo.
Claro.
Son pequeñas cosillas. Y otra cosa del proceso que me gusta mucho de revelar es que, igual que antes hablábamos, que no nos fijamos en las fotos malas, que es donde se aprende, hay otra cosa que es que ejercitamos poco la memoria. Yo, por ejemplo, si saco la cámara de formato medio, como mucho disparo 2 rollos en un día, a lo mejor, con la cámara de 6x7, pues son 20 fotos. Yo, cuando llego a mi casa y me pongo a revelarlo, yo me acuerdo de las 20 fotos que he hecho. ¿De acuerdo? Sí, sí. De los 20 momentos.
Sí.
Y te ayuda mucho a decir, buah, tío, aquí puse la luz por detrás, debería haber puesto a esta chica un poco más de lado para que le diera por aquí, si hubiera hecho... Te pones a darle vueltas a la sesión, sí. Y llega un momento en que ves el resultado y dices, mierda, lo sabía, o hostia, pues no, pues mira, pues ha quedado bien así. Y sí. Aprendes un montón. Ese momento de ejercitar la cabeza y de pensar en las decisiones que has tomado, sí. Es que te ayuda a crecer muchísimo como fotógrafo.
Sí, sí, sí.
Que no es que yo sea ahora aquí...
No, no, pero es al final pero es al final lo que hablábamos antes, ¿no? Que al final te da esa pausa y ese analizar más las cosas, ¿no? Que al final es todo lo mismo, ¿no? Es que como te cuesta dinero, pues al final, y tienes un número muy limitado de fotos, pues al final le das muchas más vueltas a lo que vas a hacer, ¿no? Y lo piensas más y lo meditas más, y eso hace que cale más y que saques más de ese proceso de hacer esas fotos, ¿no? Pues al final es un poco todo lo mismo que hemos estado hablando antes, que es el pausar y el pensar más las cosas, sobre todo, ¿no?
Las limitaciones son una maravilla muchas veces para esto. El otro día, claro, como iba a venir contigo, digo, voy a escuchar alguna, que hace tiempo que no escucho el podcast, voy a escuchar alguna, y escuché, claro, el de Martí Andiñach.
Sí.
Es un sí. Colodionista que está en Barcelona, muy joven, tiene 30 años.
Sí.
Y me acuerdo que él decía, guau, yo odiaba los flashes de estudio. Pero claro, como ahora hago colodión, tengo que usar un flash y tengo sí. Que estar en un estudio, porque sí. Sacar un colodión a la calle, o sea, eso es locura, volverte sí. Loco. Y él hablaba de que precisamente esa limitación del colodión le había hecho meterse en un estudio y usar flash. Y si alguien no lo conoce, yo recomiendo que os metáis en su Instagram que él sube todos los trabajos que va haciendo, y es una pasada de sale del colodión, ¿no?
Sí.
Así que son limitaciones que te hacen crecer.
Sí, 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 sin duda. Yo creo que al final es eso, como un ejercicio también muy típico en la fotografía digital, es el apagar la pantalla, ¿no? Y irte a hacer fotos y no mirar ninguna foto, que no te salga automáticamente en la pantalla, ¿no? Sino ir haciendo fotos y no mirar la pantalla hasta que estás en casa y descargas las fotos, ¿no? Y ver si eres capaz de exponer bien, porque muchas veces ni siquiera pensamos en la exposición. Hacemos una foto, ves que está muy clara o muy oscura, tocas, dos, tal, otra. Ah, pues así está bien. Y ni siquiera piensas cómo estás exponiendo, ¿no?
Sí, sí, sí. Leica, por ejemplo, tiene alguna cámara sin pantalla, que cuando sí. Fuji sacó la X Pro 3 esta, que se le daba la vuelta a la pantalla, la gente decía, vaya locura. Eso lo tiene Leica desde hace tiempo, el no tener pantalla.
Sí.
Y tú dices, ¿pero cómo no va a tener pantalla? Y si lo piensas bien, dices, no, ¿para qué necesitas la pantalla? Porque en realidad una Leica telemétrica es una cámara que está hecha para disparar en la calle, para no pensar demasiado, para usar hiperfocal, ¿vale? Sí. No está pensada para disparar a 1.8 y desenfocar el fondo.
Sí.
Está pensada para una foto un poco más espontánea y tal. Entonces, si estás haciendo ese tipo de fotografía, tú en realidad no puedes perder el ojo de lo que está pasando delante tuya.
Claro.
Entonces, una pantalla al final se convierte en una
distracción.
Claro, totalmente. Sí. Así que es muy raro decir esto, pero hay gente que piensa en, yo para qué necesito la pantalla, ¿no? Es verdad sí. Que si te la ponen tampoco hace daño. Ya, pues ponla, ¿no? Pero, pero que tampoco es tan descabellado no tener pantalla.
Sí. Sí, sí, sí. Yo creo que eso, que por lo menos como ejercicio para pararte y pensar, es muy útil hacerlo, ¿no? El apagar la pantalla, sobre todo a lo mejor en un trabajo que sí que necesitas asegurarte que está quedando bien, ¿no? Pero cuando sales a dar un paseo y hacer unas fotos sin ninguna presión y sin ningún objetivo, pues es interesante, ¿no? Ese ejercicio de ver si eres capaz de exponer bien, por lo menos, y de pensar la foto sin verla.
Yo siempre le digo lo mismo a la gente a la que le enseño y tal, digo... aunque tengas una cámara digital y puedas mirar tu pantalla, tu trabajo comercial, hazlo mirando a la pantalla. Porque hay que comer y porque claro. Las cámaras digitales son una maravilla de la técnica y de la ingeniería.
Ya te digo.
Pero cuando salgas a hacer fotos de aficionado, cuando te vayas con tu familia el fin de semana, apaga la pantalla y apaga todas las ayudas. Porque esas fotos no te van a sacar de pobre ni te vas a hacer famoso con ellas. Así que apaga las ayudas. Aprovecha sí. Ese momento para ejercitar tu ojo como fotógrafo, tu sexto sentido, que le llamo yo, ese sexto sentido que tenemos los fotógrafos de saber cuándo va a ocurrir algo
sí. Y
cómo va a ocurrir, y además ponernos en el sitio que tenemos la luz buena, ¿no? Que
sí.
Esa es un poco, para mí eso es el buen fotógrafo, el que dice, hostia, qué buen fondo. ¿A qué hora habrá buena luz aquí? A las 4. Vale, pues me vengo a las 4 con este fondo y voy a esperar a que pase esto. Para mí eso es el buen fotógrafo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pues vamos a aprovechar el fin de semana para eso. No apaga la pantalla y cógete una cámara analógica, por ejemplo, ¿no?
Claro. ¿Y tú sales mucho a hacer fotos?
Ahora con la pandemia poquito, pero sí que tengo 3-4 proyectos fotográficos que digo 3-4 porque hay algunos a los que le dedico mucho tiempo y algunos que es rollo, bueno, venga, ya que estoy aquí, sigo haciendo esto que estaba haciendo, ¿no? O sea, yo tengo un proyecto fotográfico que lo he contado muchas veces sobre farolas. Hago fotos a farolas. Y empezó, por cierto, como un ejercicio.
Sí.
Para intentar medir a ojo, a ojímetro, que le digo yo, de noche, la luz de las farolas.
Ajá.
Un poco para aplicarlo en otro proyecto fotográfico que sí que lo hago muy a menudo. Y que, bueno, yo hago mucha fotografía en el Carnaval de Cádiz. Uh-huh. Allí no hay luz a partir de las 6 de la tarde porque es febrero y tengo la luz de las farolas. Pues haciendo un ejercicio para intentar medir a ojo la luz que sale de una farola, he terminado haciendo un proyecto sobre farolas. Así que eso, tengo algunos proyectos y algunos sí que voy a horas determinadas, a sitios determinados, buscando una cosa determinada. Y otros que son un poco más de buscar, a ver qué me encuentro. Tengo otro que es un poco más de documentar. Entonces, ¿salgo mucho a hacer fotos? Depende de si me encajan ciertas situaciones o si hay cierto tipo de eventos a los que tengo que acudir a hacer esas fotos. Uh-huh. Por lo demás, siempre llevo una cámara en el bolsillo, eso siempre. Mi mujer se ríe de mí porque no salgo... O sea, tengo que llevar el móvil, las llaves, la cartera y mi M2, que es la cámara más pequeña que tengo. Y siempre. Voy por Mercadona, de repente veo a mi hija haciendo algo especial o veo que está pasando algo raro, la saco, le desactivo el flash y hago la foto. Y eso siempre.
Sí. Qué guay. Y siempre analógico. La digital la utilizas solo para las bodas y ya está.
Sí. Hice el intento con una... una Ricoh GR. La nueva, ¿no? La típica Ricoh GR.
Sí.
Que por cierto viene de una cámara analógica, ¿vale?
Sí.
Existe la Ricoh GR analógica, yo la recomiendo, es muy buena cámara, pero con un 28. Y hice el ejercicio de comprarme una digital, la última, que tenía el estabilizador, tal, la cámara definitiva para el fotógrafo espontáneo de calle y tal.
Sí.
La saqué dos veces.
Sí.
La saqué dos veces. Porque no la necesito. Realmente yo con un carrete de ISO 400 y una cámara automática que me cabe en el bolsillo de la camisa, es que no necesito más.
Claro. Sí, sí. ¿Y qué proyectos tienes así ahora? Porque me comentabas, no sé si en la charla o antes de que empezásemos, que ibas a empezar a hacer formaciones presenciales, por ejemplo, y cosas así. ¿Qué proyectos tienes así de ahora en adelante?
Sí, porque yo hacía formación presencial, he hecho talleres, pero los he hecho en mi laboratorio. He hecho un desastre, como lo tenía yo, un poco por ayudar a gente que quería aprender y tal. Pero bueno, con la pandemia se me ha ido de las manos el tema de la formación, porque empecé a hacer los directos en Instagram, la gente se empezó a interesar. Empecé con lo de Patreon y ahora mismo la verdad es que podría dar formación aquí en este sitio que está un poquito más adaptado. Podría dar formación de una manera más cómoda. Y bueno, tengo otra habitación en este local que la quiero adaptar un poquito ya como aula. Tengo ya un monitor muy grande ahí y voy a empezar a hacer formaciones presenciales ahora ya que parece que la pandemia se nos está marchando poquito a poco. Así que formaciones presenciales. Pero bueno, vivo en Jerez de la Frontera, no se nos puede olvidar. Esto no es Madrid, no es Valencia, no es Barcelona, no es Sevilla.
Bueno, pero yo qué sé, por ejemplo, aquí en la peliculera hacen formaciones permanentemente, ¿no? Que va viniendo, por ejemplo, Martí viene de vez en cuando por aquí a hacer formaciones y tal. O sea, que te localizas una serie de sitios por España y te puedes hacer una gira ahí de formaciones, ¿no?
Bueno, y hay afición en Andalucía, ¿eh? Y en la provincia de Cádiz hay mucha. Aquí hay una asociación en Algeciras que tiene muchísima actividad, que tiene una colección de libros impresionante. Te pones a mirar colectivos fotográficos y hay en todas las ciudades de la provincia de Cádiz. Bueno, en Andalucía han salido de los mejores fotógrafos a nivel nacional de la historia. Aquí hay mucha afición, afición. Así que en realidad sí que hay. Estaba exagerando un poco, pero sí que hay cierta afición. Y parece que en cuanto al analógico cada vez hay más, cada vez hay más gente.
Qué bueno, y hombre, y dentro de lo que cabe, estás ahí como en medio entre Cádiz y Sevilla, que ya solo son dos ciudades grandes, ¿no? Que tienes ahí núcleos de población importantes.
Sí, Sevilla está a 45 minutos en coche de aquí, ya han quitado el peaje además.
Ah, ¿sí? ¿Qué dices?
lo han quitado por fin, ya por fin no hay que pagar. Así que se me hace hasta raro, porque claro, sí, siguen estando allí las porterías de estas por las que pasas para pagar.
Claro.
Bueno, no sé si la habrán quitado durante la pandemia. Yo es que llevo sin viajar a Sevilla, claro, un año y medio.
Sí, sí, la carretera de Burgos la sabía también y quitaron el peaje igual, de Madrid a Burgos. Y sí, bueno, de Madrid a Burgos, no, de Burgos a hacia el norte, hacia Vitoria y por ahí. Y también al principio estaban las garitas de tal y ibas pasando y las han acabado quitando todo. Sí, sí, sé que se ve ahí como la parte esta que se ensancha de la carretera y tal, pero ya está todo fuera.
Sí, como o sea, si hubiera habido un holocausto zombie de repente, sí, ha desaparecido. Sí, pero bueno, sí, nos la van a colar ahora en el resto de carreteras, con sí, sí, lo de esto, de que quieren cobrar en todas las autovías.
Ya te digo. a ver cómo acaba todo.
Sí.
Pues nada, oye, te quería preguntar también, porque has sacado como otro proyecto que lo he visto hace poco, lo de Dispara Film, que además lo haces con un socio, ¿no? Que no lo haces tú solo.
Sí, con Nico Yacera, que el que le guste el analógico seguro que lo conoce, porque Nico lleva un montón de años ya haciendo contenido en YouTube, en analógico y tal. Y bueno, estamos montando básicamente lo que te decía antes, no hay blogs en español sobre fotografía analógica, porque bueno, tampoco hay una cantidad de información impresionante. Pero sí que va saliendo, cada vez hay más empresas pequeñitas, nuevas, que están fabricando aparatos nuevos para digitalizar en casa con una cámara digital y este tipo de cosas. Sí. Un montón de empresas nuevas que hacen cosas. Y cada vez hay más información. Entonces, estamos montando un blog en el que a la vez vamos a meter una mini red social para compartir fotografía analógica, que va a ser básicamente como un Instagram, Facebook, groups, solo de fotografía analógica.
Bueno.
No por nada, no por ser nazis, sino sí, por darle un sitio claro, especial sí, sí, a la fotografía analógica, donde se hable de técnica, de oye, ¿cómo has hecho esto? ¿Cómo tal? Para aprender claro, más que nada. Y bueno, ahí meteremos cursos, vamos a meter el Patreon ahí, vamos a salir de la plataforma Patreon y lo haremos desde ahí. Uh-huh. Un proyecto un poquito interesante. Ahora mismo lo único que tenemos es el canal de YouTube e Instagram, un poco por ir teniendo actividad y que la gente nos vaya siguiendo lo que hacemos.
Claro.
Pero bueno, sacaremos lo que es la plataforma completa dentro de unos meses, probablemente.
Qué bueno. Pues nada, ya si quieres cuando lo tengáis todo rodando, te vienes por aquí otra vez y me cuentas cómo ha ido todo y así, bueno, te ayudo en lo que pueda, darle ahí un poquillo de bombo.
Te lo agradezco.
Animar a todo el mundo a que se compre una cámara analógica.
Sí, hombre, que es muy divertido. Yo lo recomiendo 100%, ¿eh? Camarita analógica al bolsillo, un carretillo de vez en cuando y si no os atrevéis con el proceso, al laboratorio. Y ya está.
Sí, sí. Muy bien, pues nada, Chechu, no sé si tienes alguna cosilla así más que quieras contar. Luego dejaré de todas maneras todos los enlaces a tu web, al canal de YouTube, a lo de Dispara Film, a todo en las notas del episodio para que todo el mundo pueda verlo.
Pues nada, que muchas gracias, que bueno, que el que le parezca interesante todo esto que estoy contando, pues que estoy en Patreon y que si se quiere animar, pues que yo le enseño, básicamente. Tengo gente allí que no ha visto un carrete en su vida y gente que hace colodeón húmedo. Así que podéis animaros, tengáis el nivel que tengáis, ahí estoy para ayudaros. Y nada, muchas gracias a ti por darme sitio.
Nada, un placer. La verdad es que nada, siempre es súper interesante conocer proyectos y gente diferente, así que nada, encantado, tenía ganas de charlar contigo un rato de fotografía.
Y mucho ánimo, sigue haciéndolo porque está muy guay el podcast.
Genial, pues nada, muchísimas gracias, Chechu.
Gracias a ti.
Un abrazo.
Venga.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bien, esto ha sido todo por hoy. Quiero dar las gracias a todos los que hayáis escuchado hasta el final y especialmente a Chechu por habernos dedicado este rato. Entrad en visualuniversity.com/149 para ver su web y redes sociales. Si os ha gustado el episodio, por favor, dejad una valoración o un comentario y suscribiros que me ayuda mucho a que más gente encuentre el podcast. Un saludo y hasta la próxima.